Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Estaba en la ciudad de Éfeso, muchísimos kilómetros muy lejano al lugar que lo había visto crecer. Su mente posiblemente era opaca, pero su inspiración era perfecta. Se había llevado consigo a ese lugar, a un monte al lado de Éfeso, a la madre del cual había dedicado su vida. Después de tener muchísimo dinero e influencia, como hijo de un hombre que era dueño de jornaleros en el mar de Galilea. Juan, el último de los apóstoles que muere, decide escribir acerca de Jesús como el último libro del Nuevo Testamento, un evangelio que no es sinóptico, sino que se le considera como el evangelio de teología, el evangelio según lo escribió Juan. Cuando hablamos de la historia que ha recorrido más de 2000 años en toda nuestra existencia después de Cristo, una de las cosas que tenemos en mente es cómo es posible que un mensaje tan sencillo, pero con mucho poder dentro de una cultura, tenga tanta fuerza que llegue hasta América y que cambie individualmente a tanta gente de distintas profesiones, de niveles socioeconómicos, de distintas culturas y comunidades. ¿Cómo es posible que un mensaje que hable acerca de una tumba que está vacía haga que nosotros detengamos nuestra vida y de pronto decidamos hacer memoria de aquel que fue crucificado, de aquel que murió, que fue sepultado y que después resucitó? Eso tiene que ver con el gran sello de la fe. Cuando vemos el Evangelio de Juan, en la parte final, si me acompañan, lo cual lo escribe el apóstol Juan, muestra el apóstol esta hermosa historia de amor, una historia que se traslada luego a una buena noticia, una noticia increíble que cambiaría el mundo por completo. En Juan capítulo 20, versículo 1 dice: el primer día de la semana, esto es el domingo como el día de hoy, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Este testimonio es increíble porque lo que vemos es un escrito, y me encanta cómo es Juan el apóstol del amor, le llaman. A veces lo veo un poco ventajoso cuando hacemos un análisis de la forma en que escribía, porque se asegura de indicar que cuando las mujeres les van a decir del aposento hacia la tumba son 45 minutos caminando, literalmente 45 minutos. Y este fue lo que hizo el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Y Juan, ¿verdad?, en tercera persona dice: y fue el discípulo al que él amaba. Y la pregunta siempre es: ¿acaso Jesús hacía acepción de personas? Creo yo que amaba tanto a Juan como amaba a Pedro y a todos los demás, pero se asegura de decir que él era, aunque no era él. Y luego se asegura de decir que cuando corren a la tumba, que él le ganó a Pedro. Un cierto tipo de ventaja, ¿no? Ya me imagino, como si dijésemos: y corrí yo y corrió aquel discípulo al que todos amaban en Tijuana, pero le gané yo. Es interesante esa parte. Pero cuando llegan a la tumba, hermanos, aunque Jesús se los había dicho por mucho tiempo, aunque Jesús se los había declarado por tanto tiempo, lo que ellos ven ahí en la tumba, dice ahí: y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar, ¿qué?, aparte. Cuando vemos este concepto, una de las primeras defensas que tendríamos es: había un debate en cuanto a por qué la tumba estaba vacía. Y el debate es sencillo: ¿quién se llevó el cuerpo de Jesús? Los discípulos habían escuchado a Jesús y le habían escuchado decir que él se levantaría el tercer día. Habían estado con él 3 años. Habían visto milagros y prodigios y señales. Y aun cuando los judíos pedían señal, dijo Jesús: no les voy a dar más que la señal de Jonás. Como estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, se levantó. Esa va a ser la señal que van a recibir. Aún Jesús le había dicho a los discípulos que iba a Jerusalén a hacer lo que hacía. En una metáfora les dice: así como el grano debe de morir y cae a la tierra y luego es enterrado para pueda crecer y así dar fruto, así pasará con el Hijo del Hombre. Aún así, su incredulidad era tanta que inundaba su corazón y su mente. De tal manera que las mujeres, cuando fueron, dieron aviso y ellos no podían creer. Sí, tal vez Juan ganó la carrera, pero ganó en la incredulidad o la perdió. Porque ellos sabían que iba a resucitar. Y la pregunta siempre es: ¿quién se llevó el cuerpo? Y los romanos, y el rey Herodes, y todos los soldados del rey Herodes sabían esto. Y por eso decían los romanos, si sucede que se lo roban, como sabemos que ha dicho que ha de resucitar al tercer día, vamos a poner una guardia en la tumba para que de esa manera no vengan sus discípulos y qué, y se lo lleven. Porque la pregunta es, ¿quién se llevó el cuerpo? Quien entra primero es Pedro. Y lo que ven es increíble. Lo que ven dentro del sepulcro es algo que impacta. Ven los lienzos. Y todo esto está lleno de cultura hebrea, tienes que entenderlo, ¿ok? Primero ven el sudario, lo que se ponía sobre la cabeza. Si tú ves, por ejemplo, en el Evangelio, cuando habla también acerca de la muerte de Lázaro, una de las cosas que vemos de Lázaro, dice ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, ¿verdad? En el versículo 40, dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre, sepultar entre quienes, entre los judíos. Pero si vieras el Evangelio de Juan, capítulo 11, en el versículo 44, te darías cuenta que así pasó con Lázaro. Cuando este muere y lo sepultan, y ya había pasado el cuarto día, porque la convicción judía es, ¿puede el alma, el espíritu del hombre estar en el cuerpo por tres días? Y todavía hay una posibilidad que resucite, pero el cuarto día ya no puede resucitar, decían los judíos. Era una convicción que tenían los fariseos. Y dice ahí, Juan 11, versículo 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con las vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Era imposible que un ser humano se pudiera desatar después de que los lienzos fueran colocados. Si alguien ha muerto en tu familia y has preparado el cuerpo, era imposible para los judíos, porque ponían especies aromáticas que no solamente daban olor, pero que servían como un cierto tipo de resistor para que los lienzos se pegasen sobre el cuerpo. Era imposible que el sudario fuese quitado una vez que el cuerpo estaba preparado. Era imposible que lo hiciese por sí solo. Por eso cuando sale Lázaro, pide Jesús que le ayuden a desatarlo, porque Lázaro por sí solo no puede ser desatado. Él no se puede quitar los lienzos, ni siquiera puede quitarse el sudario, es lo que se enrolla en la cabeza. Pero cuando entra Pedro, el testimonio de Juan, como un anciano en Éfeso, cuando está escribiendo el Evangelio, dice, cuando entró Pedro, lo que vimos fueron los lienzos y estaban en su lugar. Esto como si el cuerpo se hubiese desvanecido y hubiese tomado otra vez su lugar. Estaban sobre el lugar donde había sido puesto el cuerpo. A menos que Jesús tuviese un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual, un cuerpo distinto, porque la gloria de la luna es una y la gloria del sol es otra y la gloria de un cuerpo es una y la gloria del cuerpo es otra. Y así es el cuerpo celestial y el cuerpo terrenal. Y cuando resucita, los lienzos estaban sobre la piedra, como si él hubiese pasado de los lienzos y se quedasen ahí. Pero luego viene la parte del sudario. El sudario a propósito lo hizo Jesús con algo. ¿Cuál fue el objetivo? A menos que sepamos que cuando los ricos comían, ¿verdad?, en los palacios como de Herodes u otros lugares, y había siervos y esclavos que le servían la comida, tal, no como nosotros, pero teníamos gente que nos ayudaba, los meseros, ¿verdad? Hay una cierta forma en que se ponen los cubiertos para darle una señal al mesero. Si se ponen de una manera, le dice, todavía no termino. Si se pone de otra manera, dice, voy a comer más. Y si se pone de otra manera, puedes retirar el plato. Son señales que tienes, que te enseñan, ¿no? A mí no se dan en negocios. Si se pone así, es por esto y por esto y por esto. Te estás comunicando con el mesero para que sepan y no te estén preguntando cuándo recojo el plato. Pues los hebreos tenían este concepto cultural. Si yo enrollo aquello con lo cual me limpio y lo doblo y lo pongo en su lugar, es porque fui tal vez al baño. Es porque fui tal vez a refrescarme. Pero voy a regresar. Si Jesús había doblado el sudario, porque Jesús iba a regresar. Cristo resucitó y dejó el mensaje. Tú tienes que entender que cuando estudias, ¿verdad?, este estilo lingüístico, toda palabra tiene un propósito divino. Y cuando dice lo enrolló, te está diciendo a ti y a mí, Jesús viene una vez que, una vez más. Y viene por todos y cada uno de nosotros. Progresamos.
Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
La pregunta, ¿quién quitó el cuerpo? Pusieron una guardia porque habían dicho, en caso que digan que los discípulos lo robaron. La piedra, aquellos que nos han acompañado a Tierra Prometida saben que las piedras se tienen que quitar solamente por 3 soldados romanos. ¿Y qué tan alto es el soldado romano? Mínimo tenían que medir cerca de 2 metros. Mínimo. Y el cuerpo tenía que ser como el... No voy a decir cuál hermano aquí. Grande y fuerte. Era imposible quitar la piedra desde adentro. Teniendo los lienzos era imposible. Teniendo el sudario era imposible. Quitarse los lienzos pegados ya después de 3 días con las especies aromáticas era imposible. Solamente se sella desde afuera y solamente se abre desde afuera. Pero había una guardia de soldados romanos. Los romanos, si tú lees, ¿verdad?, la ley de los romanos y lo que se llama las reglas de guerra, si el romano se quedaba dormido, moría. Era ley. No iban a perder su vida de esa manera, sabían rotarse bien. No es como aquí en la reunión, ¿verdad?, que de pronto ya estamos todos dormidos. Allá había una buena guardia. Los pusieron para decir que los judíos no se lo podían llevar. Si los judíos se lo llevaban, entonces era algo en su contra. Porque ellos habían dicho que habían matado al rey de los judíos. Y lo habían puesto en 3 lenguajes. Si se lo llevan, es algo en contra de ellos. Si se lo llevan los discípulos, es algo en contra de los discípulos. Porque bien, los discípulos tendrían que mostrar que el cuerpo vivió al 4º día. Pero es el 3er día para ellos todavía. Y los mismos discípulos, cuando Juan está escribiendo, es un anciano que ya no tiene nada que perder en Éfeso, ¿me entiendes? Como muchos de nosotros llegamos a una edad que ya no tenemos nada que perder. Por eso decimos lo que pensamos. Ya nos importa tanto la gloria de los hombres porque ya vamos a morir. ¿Y qué sucede? Juan se asegura de eso, habla de ello y dice, ¿quién se lo llevó? Sabía bien el rey de Judea, Herodes, sabía bien Poncio Pilato, que si ellos decían que se lo habían llevado, al 4º o 5º día podían traer el cuerpo y presentárselo a todos y decirles, es una mentira que su rey resucitó. Aquí está la evidencia de que su rey, que su Jesús, que Yeshua, aquí está. Es una mentira, él no resucitó porque aquí lo tenemos. Fueron los judíos, no podrían ser ellos. Fueron los romanos, no podían ser ellos. Fueron los discípulos, tampoco podían ser ellos. Pasan realmente 50 días el día del Pentecostés, porque Pentecostés significa 50, Pentecostés, la fiesta Shabbat en hebreo de las semanas. ¿Y qué sucede? El día del Pentecostés muestra lo que les había dicho por tanto tiempo. Quédense en Jerusalén. Va a venir poder de lo alto, y cuando venga poder de lo alto, sabrán. ¿Te acuerdas cuando dice en Lucas capítulo 24, verdad? Versículo 44, ¿verdad? Él los escoge como testigos. Vosotros seréis mis testigos. Dice que les abrió el entendimiento, porque no entendían las escrituras. Que el Hebreo las separaba en tres secciones: la ley, los profetas y los salmos. Y todas hablaban de su resurrección, pero ellos no entendían lo que había dicho hasta ese momento, 3 años, y no entendían. Es como nosotros, ¿verdad? Tanto sermón y tanto estudio y tantos años, y a veces, hermano, no le entiendo. Explícamelo otra vez. Pero les abre el entendimiento, y cuando les abre el entendimiento, les dice, quédense aquí, y se quedan ahí, y viene poder de lo alto. Y el día del Pentecostés es una muestra increíble, porque Jesús prometió por primera vez el Espíritu Santo, no solamente a un rey, no solamente a un profeta, no solamente a una persona. Era la primera vez que el Espíritu Santo era prometido a toda carne, no solamente al judío descendiente de Abraham, aún al gentil. Y diría que vuestros hijos y vuestras hijas, ¿verdad?, hablarían en lenguas y harían señales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue lo que dijo. Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. Eso es lo que dice. Primero él se asegura de eso. Pero viene otra pregunta. Todos lo habían visto morir en el Calvario. Los soldados romanos se habían peleado por sus ropas, echando suertes. Los fariseos y los ancianos y los principales sacerdotes en el monte de la calavera, la Gólgota, el cráneo, como se dice en griego, todos sabían y habían visto la muerte de Jesús. Es imposible que un hombre tan golpeado, tan afrentado, crucificado, que le hayan colocado una lanza en el cuerpo, es imposible que después de especies aromáticas y lienzos pueda mover una piedra. Esto no es lógico. Imagínate tú, o sea, cuando te golpean un poquito, o aquellos que ya pasamos el río Jordán y vamos a jugar fútbol, soccer, y en media hora hacemos como que nos hicieron falta para dejar de jugar y que no se vea mal. ¿Cómo salimos adoloridos con un pequeño golpe? Pero cuando Jesús lo golpean, colocan sobre su espalda, ¿verdad?, los escorpiones, que eran como anzuelos hechos de fierro, y quitan toda su piel, ¿verdad? Y como dijo el profeta Isaías, ¿verdad?, que fue literalmente trasquilado delante de sus angustiadores, y no abrió, ¿qué? Es imposible, hermanos, que pueda abrir la puerta desde adentro, que pueda quitar la piedra. Había muchos testigos que lo habían visto morir. La pregunta sigue siendo, ¿cómo es posible que esto sea? Se le había pedido el cuerpo. José de Arimatea tenía una tumba cerca, era un huerto, y lo metió ahí en la tumba. Los apóstoles decían, es imposible todo esto, pero finalmente vieron esto y entendieron todo esto, y entendieron que ellos tendrían que dar testimonio de lo que había hecho, ¿qué? Jesús. Pero viene el punto de los apóstoles, es el punto más importante. El día del Pentecostés cambia un antes y un después, porque la vida misma está siempre en tres partes, así como es la Deidad, así como es el tiempo presente, pasado, ¿qué? Así como es la esencia de la creación física, la materia, el espacio y el tiempo. Todo tiene que ver con tres, ¿no? Eran tres cruces. Todo tiene que ver con tres. Eran tres pies en el arca de Noé. Todo tiene que ver con tres. Es increíble porque es el cambio antes, pasado, presente y futuro. El día del Pentecostés cambia algo radicalmente en los judíos, específicamente en los apóstoles. Porque si tú ves su estado teológico, ellos, si ves tú por ejemplo Hechos capítulo 1, versículo 6, todavía creían que Jesús estaba hablando de la restauración del pueblo de Israel. En Hechos 1, en el versículo 6, dice, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Tú tienes que entender el concepto bélico entre los romanos. ¿Cuánto es una legión? 7,200 soldados, de 6,000 a 7,200. Y cuando los evangelios empiezan a marcar, dice que en el mar de Galilea, alrededor de los pueblos, vinieron a él, y él juntó 5,000, otro evangelio dicen 6,000. 6,000 hombres. Como discípulos entendemos para qué los reunió. Como romanos, dicen, este está armando a su ejército. Esta es una legión que va a ir en contra de nosotros. Se van a rebelar. Y los romanos por eso estaban preocupados. Y Poncio Pilato ya era la última que le iban a pasar. Estaba totalmente, ¿qué? Preocupado. Y luego cuando escuchan los discípulos de la multiplicación de los peces y los panes, ellos estaban pensando, su estado teológico es que, ¿hasta cuándo vas a restaurar Israel? Nosotros queremos otra vez la gloria de Israel. Queremos ver lo que hizo David, queremos ver lo que hizo Salomón. Queremos que regreses la gloria a Israel. ¿Hasta cuándo restaurarás el reino de Israel? Estamos hablando después de su resurrección, hermanos. Fíjate el concepto de ellos. 3 años y no entendían lo que Jesús estaba haciendo. El estado teológico es, ¿hasta cuándo lo vas a hacer? Y Jesús le contesta, no, es que mi reino, como le dijo a aquel hombre, Poncio, ¿verdad? Digo, no es de aquí. Esto es algo que tenemos que entender, hermanos. No es de aquí. No es de aquí, no es de este lugar. No es de aquí. Fíjate cómo el día del Pentecostés cambia su estado teológico. Entienden por primera vez cuando dice Pedro, cuando está predicando y utiliza porciones de los cánticos de los judíos, dice, sépase ciertísimamente, dice, toda la casa de Israel, ve y no Israel, dice, que este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha dicho que, Señor, Adonai, dice, este es el Dios que estábamos esperando, este es el Adonai. Y luego dice, Mesiaca, es el Cristo, dice. Este es el que estábamos esperando. Fíjate, la parte teológica, ¿cómo cambió? La parte racional de manos de ellos, ¿cómo cambió? ¿Se acuerdan cuando estaban peleando los discípulos? Siempre hay una mujer. Siempre tiene que estar, dice Caleb. Es que tú lo dijiste, papá, sí, pero estoy predicando. No te preocupes. Siempre es una mujer. Viene la madre de aquellos y se acerca. Y culturalmente no es bueno que una mujer le hable en público a un hombre. Es como en la India, tienes que hablar a través de los hombres. Pues está, con todas las arcajas va y le dice a Jesús, cuando vengas en tu reino, fíjate, está teológico, permite que uno de mis hijos esté a tu diestro, ¿o qué? Pues claro, las madres siempre quieren colocar a los hijos en la mejor posición, utilizar todas las palancas que tienen para ponerlos hasta arriba. Esto es muy normal. Pero fíjate cómo Jesús, fíjate su estado, hermanos, fíjate su estado racional. Es que no va a ser así con ustedes. O sea, los reyes se enseñorean de la... Pero sí no va a ser con nosotros. Fíjate cómo cambió su estado racional. En ese momento vemos competencia, ¿verdad? Se molestaron unos con otros. Vemos división, vemos ventaja. ¿Quién se va a aventajar? ¿Quién va a salir primero? ¿Quién va a ganar? Vemos este tipo de competencia. El estado racional era ese. Cambió todo, hermanos. Ahora tenemos a los 12 que estaban peleando unos días antes por una posición, totalmente unidos. Esto cambia el aspecto racional de la gente. Ve su estado emocional. Cuando Jesús se les aparece en el aposento alto, dice que tenían temor y que estaban, ¿qué? Turbados. Ahora, ¿te acuerdas de Pedro? Le negó 3 veces estando en el patio de la casa de Caifás, ¿verdad? Que está exactamente enfrente del templo. ¿Qué dice? Él le negó. Fíjate su estado emocional, cómo cambió. Pasa de ser un cobarde, hasta dice malas palabras, para no quedar como él. Solamente pasan unas semanas, hermanos, y está dispuesto a pasar, a estar en el patio de los gentiles, entrar por la puerta del este, entrar por la puerta de oro, subirse a la puerta del Nicanor, y desde ahí predicar y decir a todos, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, que este es el que esperábamos. ¿Cómo cambia su estado emocional? ¿Cómo cambia su estado secular, educacional, hermanos? Ponte a pensar en ello. O sea, la verdad que era gente del vulgo, hermanos. Cuando los oye los fariseos y los principales sacerdotes dicen, no es que estos, ¿cómo está esto que ahora hablan de esta manera? O sea, tú te das cuenta cuando alguien está educado, cuando hablas con ellos. A los políticos ni les entendemos, porque dicen palabras domingueras. ¿Qué es eso? ¿Qué fue aquello? ¿Qué sucedió? Pero te das cuenta cuando hablas con la gente común, como el idioma que había colocado Alejandro el Magno, ¿verdad? Había 2 tipos de griegos, el griego alto, de la sociedad alta, de los reyes, de los príncipes, de los caballeros, y el común, el koiné, el sencillo, koiné es común, es el sencillo. Cuando los oyen hablar, no solamente es su lenguaje, es el contenido. Porque tú tienes que entender que cuando alguien predica, manos, no solamente es la elocuencia, es el contenido. A veces, y yo le digo a la gente, ¿verdad? Que a veces una hermana dice, oh, pero qué buen sermón predicaste. Y a veces siempre, ¿y qué te gustó más del sermón? Dice, ah. No sé, pero estuvo bueno. ¿Sí ves? La elocuencia se termina, el contenido nunca termina. Porque el tenido es esencia, es bistec, es corte especial, como los cortes que hacen en Sonora, o en Monterrey, o en, bueno, ya vamos a pelear los cortes. O los, esos cortes, es ese contenido. Pero su estado secular había cambiado. Su estado educacional había cambiado. Esto era una evidencia y una prueba de que ellos no eran los mismos, hermanos. Pero viene el punto increíble de la resurrección, hermanos. No solamente es el sello de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Él es el Mesías, de que Él es Adonai y que Él es el Cristo. Viene el punto interesante, hermanos. Cuando les dice a ellos, ahí mismo en Hechos 1, versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles, ¿qué él había qué? Escogido. ¿Qué significa dar testimonio? Dar testimonio indica ser testigo. ¿Qué significa ser testigo? Haber visto. Por eso, aún el título de la secta, los testigos de Jehová, está mal. Porque testigos es viste. ¿Me entiendes? Empecemos por eso. Si lo quieres ver literal, ya está mal. Ellos van a dar testimonio de lo que ellos habían visto. Eran testigos de un evento de verdad. Para confirmar la verdad o la realidad de lo que había ¿qué? Sucedido. Dice la escritura que Jesús los había elegido. Ellos darían testimonio de lo que ellos habían visto. Por eso era un requisito cuando Judas hace lo que hace y lo reemplazan, dice, es necesario que entre vosotros haya alguien que fuese testigo desde que Jesús fue bautizado hasta que el que murió. Es requisito para ser apóstol. Por eso no puede haber apóstoles el día de hoy, porque es un requisito de una parte a la otra parte. Así que cuando vemos el testimonio de los apóstoles, es increíble por todo aquello que se les está pidiendo, que con los ojos lo viesen. Aunque hubiesen dudado, ¿se acuerdan que uno no estaba presente cuando Jesús se les había aparecido 8 días después? Otro domingo, ¿verdad? Está Tomás, no lo cree, dice, hasta que no vea. Ellos vieron, no el cuerpo como que a Jesús hicieron una forma de Hollywood, de golpearon, no era de verdad. Ellos vieron las señales de lo que le habían hecho a este cuerpo resucitado. Y Jesús dijo, ¿no crees? Mete tu dedo, mete tu mano, ¿no crees? Ellos habían visto eso, hermanos. Aún su declaración de este Tomás, una declaración que para los judíos sería blasfema, porque dice, Dios mío, Señor mío, para decirle Dios a un ser humano, hermanos. Realmente es una blasfemia entre ellos. Pero lo más importante, hermanos, y te quiero llevar a la razón, si tú no visitas este día, te llevo a esa parte. Es el testimonio de los apóstoles. No solamente estaban unidos en vez de estar divididos. Lo que ellos estaban diciendo concordaba en armonía en cuanto a los sucesos de la vida, de la muerte, de la sepultura y sobre todo, ¿qué más? De la resurrección. Mira, cuando ves al apóstol Pedro, por ejemplo, en Hechos capítulo 10, en el verso 39 al 42 dice así. Y nosotros, dice Pedro, predicándole a Cornelio y su casa, 10:39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se qué, que se manifestase, dice la escritura. E hizo que se manifestase, dice la escritura. Y sigue diciendo, no a todo el pueblo, sino a quién, a los testigos que Dios había qué, había, esa es la parte más, que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos. Esta es la locura del Evangelio para los que hemos creído. Realmente es una increíble locura.
Porque es lo que estamos diciendo.
Tú y yo nunca hemos visto lo que pasó. Lo que tú haces todos los días, lo que tú practicas todos los días, y la razón por la cual te vas a ir a la tumba tranquilo el último día, tiene que ver por el testimonio de ellos. ¿Ok? Gente que no conoces. Yo soy muy desconfiado. La mente no quiere desconfiar aquí, hermano. Solamente yo. Soy muy desconfiado. Y mi esposa a veces, cuando tengo que revisar a ver si es cierto. Es verdad, y voy y reviso. Tengo que revisar como 6, 7 veces para asegurarme que es verdad. Así soy yo. Pero tu testimonio está basado en el testimonio de ellos. Ellos fueron testigos y tú no. O sea, Pedro dice, nosotros fuimos los elegidos, nosotros lo vimos, nosotros comimos, nosotros bebimos, nosotros vimos la tumba vacía y nosotros le vimos resucitado. Y cuando resucitó en el mar de Galilea, yo comí y bebí con él. Y cuando ves la armonía de Pedro y Juan, Juan habla de lo mismo. En la primera carta dice, lo que nosotros vimos, lo que oímos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque muchos ya decían que Jesús no había venido en carne, que Dios había venido en espíritu. Es un concepto, hermanos, de fe. Juan se asegura de decir esto. Estamos aquí reunidos esta mañana por ellos. Por lo que Juan escribió en su evangelio. Dejamos el alcohol por ellos. O sea, si su testimonio no es veraz, ¿por qué dejamos la vida que teníamos antes? Pero de todas las vidas, la que más me impacta, hermanos, es la del apóstol Pablo. O sea, así me golpea. Me golpea increíblemente. Porque cuando tú ves al apóstol Pablo, lo que tú ves en el apóstol Pablo, hermanos, es alguien que era celoso, era radical, Pablo. Él seguía la iglesia y la perseguía. Tenía una influencia social increíble. A mí me gusta cuando la gente tiene influencia a veces, ¿verdad? A veces uno piensa nada más en pedir favor, ¿verdad? O sea, imagínate tú, tenía la influencia para pedir cartas del Sanedrín, no cualquiera. Tenía la influencia para llevarse soldados a perseguir a los cristianos, no cualquiera. Él había estudiado, hermanos, con Gamaliel, no cualquiera, hermanos. Según el maestro, el discípulo, siempre he dicho, más vale que tengas buen maestro, no cualquiera. Era la crema innata de la sociedad judía. Cuando ellos comían, como fariseo de fariseo, a veces podía empezar a hablar en hebreo. No cualquier judío hablaba todo el hebreo, hermanos. Es como cuando uno va a Estados Unidos, ¿a poco no? Y de pronto llega uno y empiezan a hablar inglés y dices, wow, wow. Cuando yo estaba pequeño y me bañaba y ponía la música en inglés, nada más decía, I love you. Ahora eso pasa, tratando, I love you. I love you. Era lo único que sabía decir. O sea, ¿con quién se codiaba? ¿Cuántos de nosotros, cuando nos hemos tomado una foto con alguien famoso, no la ponemos en los medios para decir, ah, lo conocí? Por un segundo nada más, pero lo conocí. Pablo tenía una influencia increíble, hermanos. Tenía increíblemente acceso económico. Sus comidas eran increíbles, hermanos. Tú sabes que los fariseos de fariseos, el Sanedrín, cuando comía, hermanos, era la mejor comida de todo Jerusalén, de Jerusalén. Era lo mejor de todo, hermanos. ¿Me entiendes? O sea, es increíble el acceso que tenía Pablo. Si Jesús no se le apareció a Pablo en camino a Damasco, hermanos. Si Jesús, y es una mentira que él resucitó de los muertos, el testimonio de los apóstoles está muerto. Y te digo lo que dijo Pablo. Somos los más dignos de conmiseración nosotros. O sea, el tipo de poder que deja ir Pablo, como lo dice Filipenses,
Yo hice esto, yo tengo esto. Saca su currículum, Pablo. No cualquiera saca su currículum, ¿a poco no? Porque a veces sacas tu currículum y dice, ¿fuiste a la primaria qué? ¿Y luego qué hiciste? No, ahí pasé por la secundaria. Pero por fuera, no entré, o sea, pero pasé. ¿Y cuáles son tus acreditaciones? Yo me acredité solito. Y este diploma, sí, se fue a la escuela bancarrota, pero yo me lo gané. Bueno, la verdad que mi mamá pagó un poquito, pero bueno, ahí yo lo tuve. Sí, Pablo, hermanos, está acreditado totalmente, hermanos. En todos los aspectos, Pablo, en su testimonio, Pablo es la persona que realmente tiene acceso increíble. Su reputación era increíble. En cuanto a los fariseos, era lo mejor. En cuanto a la ley, irreprensible. Cuando se presenta, siempre se acuerda decir, mi maestro fue Gamaliel. ¿Por qué? Porque Gamaliel era el nieto de Hilel. Hilel que era la crema innata, hermanos. A veces en la iglesia no se aprecian muchos hermanos. Hasta que se mueren. Y a veces los vivos nos conectamos con los muertos. Por ejemplo, yo oro a Dios, creo que Noé va a ser un gran siervo de Dios. Si se enfoca totalmente y le da la honra y gloria con todo lo que hace. Y esperamos que tenga muchos estudiantes. Para que digan algún día, yo estudié a los pies de Noé Lozano. Fíjate, increíble, ¿eh? Ya había muerto Noé, pero él estudiaron. O sea, esa conexión. Pablo dice Gamaliel porque está contado ahí. Él es el más grande rabí del primer siglo. Antes, después de Jesús, Hilel es la crema innata, más que Gamaliel, hermanos. O sea, los judíos lo respetan increíblemente. Su voz es su voz. Cuando habla, habla. Por eso cuando habló Gamaliel, todos guardaron silencio y lo escucharon. Pero la voz de Hilel, hermanos, era más fuerte que la de Gamaliel. Y Pablo estaba conectado a Gamaliel y estaba conectado a Hilel de lejos. Y Pablo dice, todo esto lo di por basura, hermanos. El punto es este. Si lo que ellos vieron y lo que ellos predicaron y lo que ellos dan testimonio es una mentira, hermanos, no hace sentido a la Biblia. Porque cuando toman a Jacobo el mayor y lo matan, si fue una mentira, si los discípulos vinieron y quitaron el cuerpo, ¿verdad? Le dieron unos golpes a los romanos porque luego lo sobraron. Digan que pasó esto y les dieron dinero para que se llevaran el cuerpo. Ya no sabían ni cómo hacerle para encubrir lo que estaban haciendo. Si los discípulos se lo llevaron, bueno, vamos a decir, lo hicieron para ganar fortuna, para ganar dinero, como Simón, el mago. Entendemos eso. Pedro no tenía dinero, pues vamos a decir que lo hizo para ganar dinero. Juan era más económicamente, pero Pablo, hermanos, no ha ascendido. Pablo pasa de ser rico a ser pobre, de ser famoso a ser odiado, de tener influencia a no tener ninguna, de estar libre a estar en la cárcel. O sea, si esto fue una mentira, esto no hace sentido. ¿Por qué voy a ser perseguido por una mentira? ¿Por qué Jacobo el mayor va a morir por una mentira? ¿Por qué voy a dejar que arrastren a mi hijo Caleb por una mentira? ¿O a mi esposa por una mentira? ¿Por qué me voy a ir de mi tierra, de mi ciudad, por una mentira? ¿Cómo pones de acuerdo a 12 hombres? ¿Te has puesto a pensar cómo es difícil ponerse de acuerdo a 12 hombres? Ponlos para hacer la construcción. Y están en construcción, están todos viendo la pared. ¿Cómo ves tú? Y siempre, muchos jefes, pocos indios. Hay que hacerla así, hay que hacerla. Y todos están peleando, ¿cómo no? Que la escalera para acá y que acá y está todo. Y luego pasa una mujer. Háganle así. Les dije. Pero poner a 12 hombres en las cortes romanas, el testimonio tenía que ser mínimo de 12 hombres. Mínimo. Si no eran 12 hombres, no era posible. Tenían que ser 12 hombres. Y si no eran 12 hombres, ¿cómo le puedes hacer? Tenían que ser totalmente 12 hombres. Tenían que ser 12 hombres. Para el hebreo eran solamente 2 o 3. Pero en la romana decían 12 hombres. O sea, yo te entiendo que no se pongan de acuerdo. Que Jasón y Benjamín nos hagan una historia y que y que metan a Joel tal vez y que metan a Ariel y 4. Pero 12. Perseguidos por una mentira. No, pero sea, dejó todo por una mentira. Esto para mí no calcula, hermanos. No hace sentido. Esto no hace razón. O sea, el testimonio de ellos es declarado. Dice, no hace sentido, hermanos. Yo entiendo que Pedro dejara la red. Pero le voy a hablar por un momento a las personas que teníamos un buen trabajo antes. Hablo de esa manera. Así era Pablo. Yo entiendo que muchos se dediquen al evangelio porque no tienen que ser. A veces cuando voy a las escuelas bíblicas y estoy dando una clase a los predicadores, oye, ¿qué te tomó la decisión? Dices, es que me corrieron. Y me habló el hermano y dije, pues vamos aquí a ver qué hacemos. So, yo entiendo que Pedro cambie la red por eso. Pero no entiendo que Pablo la haya cambiado. O sea, yo le he dicho a la gente, hermano, si tú crees por un poquito, y lo digo nada más para ejemplo, ¿tú crees que yo soy inteligente? Aquellos que teníamos un trabajo excelente, dejamos ir nuestro trabajo por esto, hermanos. Por lo que vieron otros, no nosotros mismos. O sea, yo estudiaba negocios, le digo a la gente. Tal vez ahorita ya estuviera en Hawái jubilado con mi esposa, comiendo Big Macs. Pero hablemos de ti. ¿Por qué dejaste tu vida pasada? ¿Por qué dejaste el pecado? Eras la cabecita de la fiesta. ¿Por qué dejaste eso? ¿Por qué dejaste la religión si eras un católico de hueso colorado? Algunos éramos de boca colorada solamente. Si esto es una mentira, hermanos, si esto no ocurrió, he perdido 30 años de mi vida. Y muchos de ustedes más tiempo, que tienen más tiempo de valer. 30 años en los que pude hacer muchísimo, hermanos. Pude vivir la vida loca, decía alguno. Si esto es una mentira, entonces los que ya murieron en Cristo Jesús, cuando Pablo de la resurrección, que dice, es que cuando Jesucristo resucitó, eso es el evangelio, muerte, sepultura, resurrección. Y dice, cuando Jesucristo resucita, se le apareció a los 12, y luego a 500 hermanos, y luego como un abortivo se me apareció a mí, dice. Hermanos, si eso no ocurrió, hermanos, ¿te has puesto a pensar cuánto hemos perdido? Es que no hace sentido, hermanos, que Pablo haya dejado ir toda su vida, hermanos, por una vil mentira. Que los apóstoles hayan dado su vida por una vil mentira. Cuando entramos a las ciudades subterráneas de Turquía, en la parte de Capadocia, donde entras 6 pisos en profundidad de la tierra y ves las criptas, los lugares de reunión de la iglesia primitiva, y ves los frescos, te conmueve. ¿Quién buscaría una vida de persecución con su familia por una mentira? Cuando ves a los discípulos de los apóstoles, lo que se les llama académicamente los padres apostólicos, más propiamente los obispos apostólicos, o cuando ves los discípulos de los discípulos de los apóstoles, lo que se les llama los padres antinicenos, más propiamente los obispos, ¿por qué moriría Policarpo, hermanos? ¿Por qué lo estarían matando, verdad? En un lugar públicamente, y diría, es que yo le he servido a Dios tantos años, ¿cómo le voy a negar en este momento? Hermanos, si Jesucristo no resucitó, si no resucitó, es la mentira más grande del mundo. He perdido 30 años de mi vida, y tú tal vez más, tantas oportunidades. Si Él no resucitó, ¿qué nos estamos haciendo en Rosarito reunidos todos? Si Él no resucitó, hermanos, y tu vida, y tu acción, y tu adoración está basada, ligada al testimonio de los apóstoles. Así de increíble está esta historia, hermanos. Y si Él no resucitó, los que murieron, fíjate cómo murieron. Piensa en los hermanos y hermanas, la hermana Moctezuma que murió. Los hermanos que han muerto, ¿por qué murieron? Tú te das cuenta cómo entras a México, ¿verdad? Y hay gente que está mendigando y siente uno dolor en su corazón porque les quieres ayudar, no sabes cómo hacerlo. Dice Pablo, si Jesús no resucitó, estamos como ellos. Somos los más dignos de conmiseración. Pero ¿por qué resucitó? Porque la tumba sigue vacía, hermanos. Y para mí, cuando fui a la tumba, aunque ya es una parroquia, el impacto fue muy grande, hermanos. Yo siempre le llamo, ¿verdad?, visitar la tierra prometida como el quinto evangelio. Tú todo lo lees, pero cuando ves los lugares dices, wow. Decía el maestro de arqueología, dice, es que tú quieres ver, escarbar, indagar la tierra prometida, ve a la Biblia. Porque la Biblia te dice dónde pasaron las cosas y todo con exactitud es perfecto, hermanos. Pero lo único que tenemos de Jesús es el testimonio de Dios. Y si no resucitó, hermanos, hemos perdido mucho tiempo. Hemos perdido muchas oportunidades. Nos hemos dedicado a esto. Yo digo a los hermanos, si yo me dedicara a esto para hacerme rico, hermanos, pues me hubiera hecho mejor pastor pentecostés. Porque al menos ellos tienen hasta el día del pastor. Nosotros no tenemos el día del predicador. Todos sabemos que en la iglesia de Cristo, como predicador, no te haces rico, hermanos. Yo tuve que cortar por mucho porcentaje mi salario, hermanos. ¿Por una mentira? Esto es una locura, hermanos. Esto no hace sentido para mí. Esto es una mentira. Si la iglesia, hermanos, está fundada sobre la idea de que Jesús resucitó. Si Jesús no resucitó, hermanos, el testimonio de Dios está muerto. Su vida la cambiaron sin ninguna razón, hermanos. ¿Y dónde está el cuerpo de Jesús? Pero porque creemos, porque cambiamos. Es la evidencia más grande de la historia del mundo, hermanos. Tu propia vida. O sea, ponte a pensar todo lo que diste. Vienes ciegamente, dicen los, la gente, te lavaron el cerebro. Pues no sé qué pasó, pero yo vengo. Dejé todo, porque yo vengo. ¿Por qué? Porque Él resucitó, hermanos. Porque Él venció la tumba. Pues ese es el concepto. Como dice aquel himno, ¿verdad? Cristo la tumba venció. Él con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Eres vencedor, hermanos. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios. Hermanos, es que esa es la razón por la cual hacemos lo que hacemos. La resurrección. Y el día de hoy adoramos porque la tumba sigue.
Ciertísimamente.
Vacía.
Ciertísimamente.
Y nos vamos a morir alegres, hermanos. Porque dijo el Señor, no gustaría la muerte. Cuando nos muramos, nos vamos a ir alegres. Tal vez preocupados por la familia, pero alegres nos vamos. Sonriendo, ¿por qué? Porque cuando tus ojos se cierren y se vuelvan a abrir en aquel lugar, será un momento muy similar como cuando se abrió la tumba, la piedra. ¿Sabes cómo dice el apóstol Pablo? Sorbida, tragada, devorada, es la muerte, dice. ¿En qué manos? En victoria. ¿Tú te has puesto a pensar cómo va a ser cuando lleguemos allá?
Glorioso.
Somos más bienaventurados porque no vimos
y creemos.
Wow. Y esta es la historia que predicaron ellos. Esta es la historia que promulgamos nosotros. Una historia que habla del bello mensaje del Evangelio. Porque creo que Él murió. Porque creo que Él fue sepultado. Y porque creo que Él resucitó, hermanos. Y porque creo que Él cambió mi vida. Y cambió la tuya. Ha cambiado la vida de reyes, de gente preparada, de gente humilde, de gente rica, de gente pobre, hermanos. Si eso no es evidencia total, hermanos, somos los más dignos de conmiseración. Pero nuestro corazón declara, nuestra mente declara, nuestra fe declara que el sudario está todavía que enrollado. Y que Cristo, wow, que Cristo vuelve, ¿qué, hermanos? Otra vez. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor.
Tributadle santos todos, grande gloria y honor, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor.
Nuestro Redentor a una toda
historia, diremos de gran vencedor.
La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelea con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor,
nuestro Redentor.
Si crees, ¿bien qué? Puedes. Nuestra predicación está basada en su testimonio, pero la evidencia, pues, lleva más de 2000 años en los seres humanos que hemos cambiado por la verdad de que Jesucristo, ¿qué? Resucitó. Dios guarde, les bendiga, les amamos entrañado.
Amén.
Yeah.